En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Comenzamos un nuevo programa del Café del Alzheimer en un nuevo año, como es natural. Este 2015 esperamos que sea de mucha felicidad y que se vayan resolviendo por lo menos parte de los problemas que tenemos actuales en nuestra ciudad y en nuestro país. Y a nivel mundial, porque la cosa no pinta muy bien por ningún sitio. Y mira que aquí solemos ser optimistas, ¿no? Pero la verdad es que si no creamos empleo y no nos ponemos las pilas, esto va a durar más que la guerra de Cuba, como se solía decir. Bueno, pues una vez felicitado que tengan un feliz año 2015, pues vamos a desarrollar lo que es el programa de hoy. En primer lugar, pues queremos volver, y ya no sé si son 4, 5 o 6 años, queremos volver a agradecer a la Fundación Caja Rural, pues que siga confiando en el buen hacer de esta asociación, ¿no? Apoyándonos, pues como lo ha hecho hasta ahora, año tras año, cuando le presentamos nuestros programas. Pensamos que es razón suficiente que la estaremos haciendo bien cuando, pues bueno, nos siguen concediendo ayuda. Y como no era menos, pues la que presentamos para el programa del 2015, pues nos felicitaron la Navidad, por decirlo de alguna manera, pues confirmándonos que nos habían concedido una subvención, pues para el programa Grupo de Ayuda Mutua en el Ámbito Rural, que es un poco la continuación, pues del anterior programa, que también fue subvencionado por Fundación Caja Rural de Jaén, que era Ruralzheimer. Entonces, bueno, ahora este está más que nada pues dirigido a la familia, ¿no? A ayudar a los familiares, ¿eh? Por eso se llama Grupo de Ayuda Mutua en el Ámbito Rural. Pues como antes hemos estado recorriendo las localidades de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, pues intentaremos, ya centrándonos más en los puntos donde ha habido más interés por nuestro programa y donde puede haber más posibilidades de que las familias pues acudan a estos grupos, pues empezaremos probablemente hacia el mes de febrero, como mucho tardar marzo, a desarrollar este programa, que esperemos que tenga el mismo éxito pues, que hemos tenido con el programa Rural Alzheimer. Darle la bienvenida a Mari Carmen, nuestra psicóloga, y a Jesús, el presidente de la Asociación de Parkinson, que ahora le preguntaremos algunas cosillas, porque ya que empezamos el año y este año es un año electoral en muchas cosas, pues vamos, aunque yo creo que ya a algunos le da igual que haya elecciones como que no lo haya. Lo que te quieran decir te lo van a decir y lo que no te quieran decir no te lo van a decir. Pero bueno, por intentarlo que no quede. Y por ser machacones, que no quede. Pues vamos a empezar con el primer tema que teníamos hoy, que creemos es un tema bastante importante y bastante peliagudo. Es un nuevo enfoque en la vida diaria. El proceso de adaptación de la vivienda cuando se tiene una persona con Alzheimer.
Sí, porque... Buenas tardes, querido oyente. Cuando las personas, los familiares, se le detecta a su familiar que padece la enfermedad del Alzheimer, la vivienda no la habilitan. Es decir, conforme va avanzando la enfermedad, siguen teniendo. Y nosotros, en varios programas, lo hemos insinuado y vamos nuevamente a decir qué cambios son los más importantes a la hora de habilitar la vivienda. Por ejemplo, hay que evitar la escalera. Pues bueno, porque conforme la enfermedad va avanzando, pues van teniendo problemas de movilidad para prevenir con ello las posibles caídas. Hay que evitar focos que sean artificiales e intentar buscar una luz que sea lo más parecida a una luz que sea natural. Luego, por ejemplo, si hay alfombra, la casa puede estar muy bonita con la alfombra, pero eso es otro, aumenta muchísimo la probabilidad de caída en las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer o otras demencias, como es el caso del Parkinson. Luego hay otra cosa que también se ha ido observando con la experiencia en los años, que es, por ejemplo, las paredes. Pues bueno, pues por estética se pintan los dormitorios de un color, la cocina el techo de otro, el salón de otro color. Y eso está muy bien para las personas que no tienen el Alzheimer, pero resulta que las personas que tienen Alzheimer se confunden. Es decir, ves cada habitación de un color distinto, se confunden. Entonces, ¿cuál es el resultado de evitar esa confusión? Que se pinten todos del mismo color, todas las habitaciones, y que hagan contraste con los muebles que tienen.
Una prueba de ello es que nuestra asociación, todas las salas están pintadas del mismo color.
Efectivamente.
O colores muy similares.
Efectivamente.
O sea, un blanco tenue con un beige clarito, o sea, para que la diferencia de color no es un contraste grande.
Que lo que hace ese contraste es desorientarlo. Entonces, un síntoma de la enfermedad precisamente aparece por la desorientación. Luego también muy importante, sobre todo conforme la enfermedad va avanzando, sustituir pues gráficos y signos para indicar dónde está el cuarto de baño, porque por ejemplo se le dice, pues no sabes dónde está el cuarto de baño, pues donde siempre, pues no, ponerle un símbolo que haga o un signo que haga que cuando lo vea, porque la imagen, lo visual, eso le permanece en mayor tiempo de la enfermedad, que cuando lo vea sepan que es el baño, que esa es la cocina.
Es que la respuesta, como tú has dicho, ¿dónde está el cuarto de baño? Como siempre. Es que debemos de pensar de que ellos o ellas ya no están como siempre.
Como siempre, efectivamente.
Entonces, si yo no estoy como siempre, pues para mí no está el cuarto de baño como siempre.
Efectivamente. Luego, cuando la enfermedad va avanzando, dice, vamos, las puertas se tienen que pintar incluso al mismo color o lo más con el mínimo contraste a las paredes. Es decir, si tú tienes pintado con un color tenue lo que es el tema de las paredes, tú no le puedes poner a las puertas un color que haga un contraste muy 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 grande, porque entonces estamos haciendo el efecto que hablábamos cuando se pintaba las habitaciones de diferente color. Estamos nuevamente volviendo a la desorientación. Incluso la puerta a lo mejor no la distinguen bien de la pared, incluso se pueden dar.
Entendemos que todo esto que decimos no es muy factible de realizar.
Claro.
Porque vamos a ver.
Luego también conforme va avanzando la enfermedad.
Todo el mundo no va a poder coger y cambiar su casa de arriba abajo. Pero sí tener todas estas cosas en cuenta, porque, por ejemplo, el año que viene me toca pintar.
Eso, el
pues
tema,
si el año que viene me toca pintar, voy a tener en cuenta esto.
Exactamente.
Que si he pensado hacer alguna modificación, tener en cuenta estas cosas. ¿Por qué? Pues porque, hombre, beneficia, beneficia a la persona que tenga Alzheimer. Entendemos que todo esto vale dinero, porque, pues no sé, un piso con 90 metros cuadrados, ahora, porque tengo Alzheimer hay que cambiarlo todo de color. Entendemos que, y en las circunstancias sí. que estamos, es complicado.
Sí, pero luego hay una serie de cosas, como lo que hemos mencionado, que el tema de, por ejemplo, poner algún indicativo de que al cuarto de baño, la cocina, eso vale bien poco,
no,
o quita la alfombra.
Eso no vale nada. Vamos a ver, probablemente a lo mejor, pues, tengo una casa maravillosa y poner un papelito o algo que se pueda hacer con un dibujito muy bien en el cuarto de baño, pues puede que, pero ¿quién no ha tenido niños? Y ha tenido la casa con pintura por algún sitio o algo, pues bueno, si ahora no tenemos niños, porque ellos no son, ni ellas son niños, pero si tenemos que poner algún tipo de pegatina o algo en el cuarto de baño, pues no pasa absolutamente nada. O sea, la casa no se va a caer, no. Ni cualquier. Claro, que si pensamos siempre, como nos suele ocurrir, en qué pensarán los demás.
Entonces déjala como está.
Si vivimos con los demás, entonces, claro, eso ya es un hándicap. Mm. Pero uno tiene que vivir su vida e intentar hacerle a quien tiene una discapacidad ya.
Facilitarle
la vida, porque probablemente también te la están facilitando a ti.
Sí,
porque a lo mejor, si tiene un dibujito indicando que es el cuarto de baño, probablemente a lo mejor te ahorrará de ir al cuarto de baño con él o con ella.
Efectivamente.
Habrá un momento en que tendrás que acompañarlo, indudablemente, porque no vas a ver a lo mejor o subirse los pantalones o bajarse la falda. Pero independientemente de eso, hasta que llegue eso.
Pero él está manteniendo la autonomía el mayor tiempo posible. Entonces, luego otra cosa que, hombre, no en todas las casas, pero ¿a quién no había un cuadro que esté un poquillo colgando y dice, está casi torcido? Eso, para nosotros sabemos que, bueno, si se cae el cuadro, pues ya está. Pero es que ellos le llaman la atención estas cosas que para nosotros no son muy significantes, que lo pueden tocar, imaginaros que sea un cuadro bastante grande, y se puede hacer daño, le puede caer lo alto a la cabeza y se puede hacer daño.
En definitiva, lo que hay es que tener mucha precauciones. O sea,
luego,
aquí lo que hablamos es de precauciones.
Exactamente,
más que,
no de gasto, no al tema del gasto.
Entendemos, insisto, que ahora le han detectado a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mi marido, Alzheimer y tengo que pintar toda la casa.
Bueno, pero cuando tengas previsto, a lo mejor ahora a corto plazo tienes previsto lo que tú comentabas antes, de pintar, pues tenés eso en cuenta. Pero luego hay otra cosa, como por ejemplo los espejos. Va a casa y va a casa, y va a piso y va a piso. Y algunas personas, pues bueno, pues por lo que sea, le gustan tener en la entradita un espejo. En otro sitio, otro espejo. Y es que resulta que ellos, y sobre todo cuando la enfermedad va avanzando, se miran y ellos que no se reconocen. Es más, nosotros lo tenemos comprobado. A nosotros los profesionales nos ven, algunas veces nos confunden con vecinos o con su padre, nos ven muy mayores. Y ellos se miran al espejo y te dicen que esa persona no es ella, porque ella o él es más joven. Entonces, evitad tener el mayor número posible de espejos para evitarle pues esa confusión, esa angustia, esas alucinaciones.
Eso, ese problema creo que tiene, bueno, no sé, una fácil explicación. A las personas con Alzheimer o con demencia tipo Alzheimer, lo que se le olvida, lo que no le funciona es la memoria reciente.
Efectivamente.
Pero sí se acuerdan de lo de hace 40 años. Y hace 40 años eran jóvenes.
Exactamente, exactamente.
Para que os vayáis haciendo una idea, cuando decimos alguna vez, me ha dicho mamá. Claro.
Te ha dicho
mamá o te ha dicho mamá, como cada uno lo diga. Pero es que
está reviviendo su pasado.
40 años atrás.
Atrás, efectivamente.
O 35, o 60, depende. Entonces, cuando decimos estas cosas, es precisamente por razones. No es que no las hayamos inventado ni queramos hoy decir hoy.
Pero si además.
El de la cristalería nos va a oír y va a decir: esto, madre mía, nos van a hacer el negocio del siglo, quitándonos espejos. No.
No, es que se trata. Pero si eso, por ejemplo, incluso ha habido familias que nos han dicho: yo es que no sé si mi madre o mi padre nos está tomando el pelo, porque no se acuerda de lo que le he dicho hace un segundo. Y si se acuerda de cuando Franco, y si se acuerda de esto y del otro. Precisamente, ellos están reviviendo. La enfermedad lo que está haciendo es que olviden los recuerdos primero del pasado, conforme avanza. Perdón, los recientes, conforme avanza. También olvidaron lo del pasado. Y eso tiene una explicación. Es decir, Ribot, que fue un científico, decía que era que se pierden los recuerdos por la ley de Ribbon, ¿no? Es decir, primero, los recuerdos inmediatos, no eres capaz de retener esa información, sí los remotos, pero conforme va avanzando la enfermedad, pierdes ambos, también los remotos. Volviendo a lo que seguíamos, eliminar los objetos que hayan sido un hobby para la persona que tiene la enfermedad. Mira, nosotros, ¿eso por qué? Nosotros, por ejemplo, en la estimulación cognitiva, nosotros le trabajamos, ha podido gustarle mucho, por ejemplo, la cerámica, como tenemos un taller de cerámica. Pero si vemos que esa persona ya, esa capacidad es una función perdida, pues lógicamente, por mucho que le haya gustado la cerámica, no se lo ponemos. Entonces, si por ejemplo resulta que ha sido mi familiar alfarero y tiene pues muchos botijos que hacía o una serie de cerámicas, pues hay que intentar quitárselos porque eso le va a hacer que intente otra vez a fomentar ese hobby y se va a frustrar porque se va a dar cuenta que verdaderamente no lo puede hacer, ¿vale? Usar imágenes nuevamente, es decir, conforme la enfermedad va avanzando, pues utilizar, poner en la casa el mayor número de imágenes posibles para que se lo facilite a la hora de poder acceder. Hay una película que tuvo mucho éxito, que fue en el 2000, la de ¿Y tú quién eres? Esa película es muy buena para ver estos ejemplos que estamos poniendo hoy en la habilitación de la vivienda, porque explica la historia de una persona que tiene, del abuelo que tiene Alzheimer, va a una residencia, la nieta no obtiene los resultados que ella esperaba obtener, o la familia, mejor dicho, en una residencia, y vuelve a su casa. Pero la casa no está como estaba antes. Se encuentran con la sorpresa de que la casa, la nieta se había encargado de poner por una serie de imágenes, se había encargado de hacer una serie de modificaciones, que son las que nosotros, a grueso modo, pues estamos diciendo. Pero va más allá, es decir, nos puede costar el pintar el piso de la casa, sí, eso te puede costar un dinero, pero el asegurar que el gas esté apagado, el asegurar guardar los cuchillos, porque pueden ser peligrosos para ellos, sobre todo cuando tienen las alucinaciones, todas esas cosas no valen dinero. Entonces, vamos a guardar cuchillos, vamos a asegurar de que el gas esté apagado, vamos a quitar medicación del medio, porque la pueden confundir con cualquier otra cosa y tomársela, todo eso yo creo que no vale dinero.
No, hay muchas cosas que no valen dinero, es cuestión de ponerse, es cuestión de buscar un poquito de tiempo del que tienes en la casa.
Eso.
Por ejemplo, mira, si estáis viendo el Sálvame, pues dejáis de ver el Sálvame un ratillo. Y si los hombres están viendo el fútbol, pues también pueden dejar de ver el fútbol un ratillo, que no se va a hundir el mundo. Vamos, esto es por decir algo. Lo que quiero decir con esto es que se puede sacar tiempo si se quiere, porque no se requiere un tiempo de decir, es que necesito 5 horas para hacer esto. No, estamos hablando de, por ejemplo, tener los cuchillos en un sitio donde no sean muy accesibles, tener ciertas cosas escondidas. Eso es cuestión de buscar, pues mira, esto lo voy a poner aquí y esto lo voy a poner.
Por supuesto, cuando se guarde, que no esté presente, claro. Porque tienen Alzheimer, pero no son tontos, se dan cuenta dónde lo han guardado. Y tú, entonces, no te preocupes que lo vas a volver a buscar.
No estamos diciendo muchas veces cosas que parece. Claro, es que empezamos diciendo que hay que pintar la casa, que hay que poner, pues parece que, pero no es así.
Los mecheros, por ejemplo, cosas pues que generan un verdadero peligro para él y para el resto de la familia. Y luego, por ejemplo, una cosa, pero que yo también siempre lo digo, no son las personas que tienen Alzheimer, nosotros mismos. Yo soy una persona que la televisión, si estoy hablando con mi familia, a mí la televisión cuando lleva un X tiempo también te molesta. Pues imaginaros a las personas de Alzheimer que su déficit de atención cada vez es mínimo. La televisión, vamos a bajarle un poquillo el volumen, y sobre todo cuando estamos hablando con esa persona, porque le estamos interfiriendo. No se enteran bien cuando tú la estás hablando. Pues imaginaros cuando tú la estás hablando, que no la estás hablando seguramente de frente ni tranquilo, porque pasa que no. Y encima tiene la televisión a el máximo volumen posible. Es otra cosa que tampoco vale dinero. Es decir, darnos cuenta que le está perturbando. Los ruidos, también a las personas que tienen la enfermedad, pues bueno, volvemos a insistir, cada vez tienen pues, un déficit de atención más significativo.
Hombre, yo pienso que, vamos a ver, nadie queremos que nos toque ni esta enfermedad ni ninguna. Pero si tiene la mala suerte de que le toca a un familiar o a alguien,
hay que afrontarlo.
Tampoco el mundo se va a venir abajo por eso. Es duro, porque esta enfermedad es muy dura, pero muchas veces nosotros la hacemos más dura. Porque yo siempre decía, algunas veces pongo un ejemplo, ¿no? cuando hablo, he hablado con algunos y no sé, en el tema de, bueno, de ponerse novio, de casarse, y yo decía, a mí no me obligó nadie a ponerme novio, yo me puse novio cuando quise ponerme, cuando me entró una por el ojo y yo le entré a ella y ya está, y decidí casarme pues cuando creímos que nos teníamos que casar. O sea, no me puso nadie una pistola en el pecho. Pues con esto pasa lo mismo, o sea, te ha tocado, pues tienes que intentar asumirlo lo antes posible y lo mejor posible, pero sobre todo tienes que armarte de paciencia, porque te cambia todo a tu vida. O sea, piensa que le cambia la vida primero a quien la padece, a quien le diagnostican Alzheimer, ya se le ha jodido la vida, por decirlo así, y de camino van los que están alrededor, pero no la hagamos más jodida, no la pongamos peor. Es difícil, pero también hay que pedir ayuda. Aquí siempre lo estamos diciendo. Creo que terminamos el año diciendo esto y empezamos el año diciendo lo mismo. Hay que pedir ayuda a quien te puede ayudar, y te tienes que dejar ayudar, porque si no, es un camino normalmente largo y difícil. Va a tener que dejar de hacer muchas cosas que antes hacía, o hacerlas de otra manera. Por ejemplo, pues si imagínate que eres hija o hijo único y tienes, te viven tus dos, tu padre y tu madre, y le han detectado a uno de ellos Alzheimer, perdón, le han diagnosticado, tus vacaciones ya no van a ser igual.
O a lo mejor
no, aunque lo lleves en una residencia para las vacaciones.
O a lo mejor.
¿Eh?
O a lo mejor
aunque
no
pasa nada, ¿eh?
O a lo
mucho
mejor
cuidado.
No tiene vacaciones.
Mucho cuidado, ¿eh? Que no pasa nada. No lo estoy diciendo en plan de crítica, aunque diga, bueno, me quiero ir 15 días tal y cual, lo llevo y los tengo en una residencia que yo he contactado, que lo atienden bien, tal. No pasa absolutamente nada, pero hasta eso...
Ya te supone ir, buscar la residencia, informarte.
Te hace cambiar cosas, entonces, contra antes, te habitúes y intentes asimilarlo, y para eso es que no hay... Vamos a ver... Lo único que podemos ayudar en estas cosas es que somos las asociaciones. Salvo luego la familia, que se ayudan entre ellos, como es natural. Pero externamente a la familia, los únicos que ayudamos a esto son las asociaciones. La administración, ¿en qué te ayuda? ¿La administración te pone a alguien para que vaya a charlar contigo un rato? ¿O te pone a alguien para que te dé una clase o te dé un...? Hombre, hacen algunas cosas, pero muy limitadas. Entonces, hay que acudir donde está el foco de ayuda. Continúa.
Bueno, ya más o menos así a grueso modo, las cosas más, los cambios que se tienen que hacer en la vivienda más significativos son estos, Antonio. A no ser que tú tengas que, porque como tú has sido también cuidador.
No, yo
sé,
yo
si
siempre lo que
estos son los más importantes,
lo
creo.
Que he observado y observo, y es que lo que hay que intentar es facilitarle a ellos la vida. Porque si vamos a ver, yo sí, está muy, mi salón está precioso con una alfombra, pero hasta me he caído yo, pues imagínate ellos que empiezan a perder movilidad, que muchas veces es que no saben eso que es, y a lo mejor te la regaló tu padre o te la regaló tu madre, pero ahora no sabes eso que hay en el suelo qué es. Entonces, todo eso, indudablemente, insisto, voy a tener que cambiar mi casa, vamos a ver, no, a lo mejor no tienes que cambiar la tuya, pero tienes que cambiar la de ellos.
Claro. Bueno, y según si te lo tienes que llevar, también tienes que cambiar un poco la tuya.
Y algo que aquí lo repetimos constantemente y que es contraproducente: un mes lo tiene un hijo, otro lo tiene otro, y tres meses está en Andújar y otros tres meses está en Bilbao. Pues la verdad que no. La verdad que no. Yo, ante eso, en mi opinión, puede ser tan buena o respetable como la de cualquiera, ante esa manera de hacer cambios, es preferible una unidad de estancia diurna, o buscarle a una persona y que esté en su casa con ellos, lo que sea. Pero eso de... Porque, vamos a ver, es un malentendido colaboración familiar. Yo lo veo así. Aunque vivan, tenga seis hijos y vivan todos en Andújar, es una mala colaboración entendida. Yo creo que es preferible irse a su casa cuando te toque los hijos,
Desplazarse los hijos que no ellos.
Que no. Y yo sé luego lo que pasa. En mi suegra, o en mi suegro, en mi... Pues vamos a ver. Quien tiene suegra y tiene suegro, también tiene madre y tiene padre. Y viceversa. Entonces no hay que ver las cosas tan difíciles. Es que las hacemos difíciles. ¿Eh? O sea, entonces, yo insisto, damos siempre la cachanica, somos muy repetitivos. Será porque como lo que vale es la estimulación continua, pues nosotros estimulamos continuadamente con lo que creemos que se debe de hacer. Y somos muy repetitivos, nada de cambio de a la casa de uno, a la casa de otro. Si es muchas veces, ahora en Navidad, si es que los notamos, sí. Porque vienen los hijos de fuera, vienen...
Y están desorientados.
Y los notamos desorientados.
Sí, sí, sí. Y cuando se van de vacaciones en verano, lo mismo. La familia es libre de llevarse a su familia, pero que nosotros lo decimos, ¿no? Que eso va... Y de hecho, lo hemos comprobado en usuarios que luego, por la estimulación, no ha costado bastante.
Y además, independientemente de que se puedan hacer estudios, el mejor estudio es la vida diaria. Y todo esto que hablamos aquí es lo que vemos, observamos... Y sabemos del día a día con las personas que tienen Alzheimer. No nos estamos inventando nada. No estamos diciendo nada que no hayamos visto. O sea, lo que estamos diciendo, y si lo están escuchando gente que puedan tener algún familiar con Alzheimer, le estamos diciendo la realidad de las cosas. Es lo que ocurre.
No, y algunas familias te lo comentan también, ¿eh? De decir, me lleva mi madre unos días, estos días, o mi padre estos días... de Navidad y ha tenido una serie de alucinaciones. Hace poco me lo ha comentado un familia y es que la misma familia lo ve y ¿sabes lo que te dice? Lo mejor, Mari Carmen, es la rutina, el mantener en la rutina, y son ellos, algunos familiares, los que se dan cuenta, que son los que verdaderamente se tienen que dar cuenta, porque nosotros el día a día estamos hartos de decirlo, pero claro, tenemos que estar encima.
No, nuestra misión es decirlo, aunque nos llamen cansino, pesado y lo que quieran llamarnos. Y como no queremos ser tampoco muy pesados, para empezar el año, vamos a dar un pequeño descanso para tomarnos el cafelito. Y visto la poca lluvia que estamos teniendo este año, pues les vamos a dejar con una canción de Juan Luis Guerra que se titula Ojalá que llueva café en el campo. Preferiríamos que cayera agua, pero bueno.
Bueno, el café también.
Al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Peinar un alto cerro de trigo. Hoy más pues baja por la colina de arroz graneado y el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Sembrar un alto cerro de trigo y mapué, baja por la colina
de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Oh. Ojalá que llueva café del campo.
Pa' que en los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, hombre.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Además, la canción venía que ni de perillas, porque el café del Alzheimer, nos tomábamos un café en el descanso, pues que llueva café en el campo. Aunque ya le digo, preferiríamos que lloviera agua. Pero bueno, todo llegará. Yo creo que también llegarán la lluvia. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que creo que... Además, estábamos ahora fuera de micrófono, estábamos comentándolo. Pues el tema de la familia, del cuidado, pues tiene un título un poco, yo creo que con acorde a lo que queremos hablar, compartiendo alternativas en el cuidado de un enfermo de Alzheimer o de una persona con Alzheimer. Nosotros nos gusta siempre más llamar las personas con Alzheimer, pero no podemos olvidar que el Alzheimer es una enfermedad, ¿no? Entonces, pues pensamos que para convivir con una persona con Alzheimer, lo hemos dicho aquí muchas veces, se necesita
paciencia,
mucho amor
y mucha paciencia.
Y mucha paciencia. Mm. Si tienes esas dos cosas,
lo sabes llevar.
O, y un poco de o aseguro, o estoy hablando en primera persona. Mm. Que no se os olvide, que no se os olvide. Cuando yo os comento algo de cuidador y tal y cual, es que he sido cuidador. Y sé de lo que me estoy hablando. Y hablo en primera persona. No hablo por lo que me hayan dicho ni porque sea el presidente de la asociación, ni mucho menos.
Sí,
hablo porque he sido un cuidador.
Algunas veces, a lo que tú te refieres, nosotros las psicólogas que estamos en la asociación trabajando, mi compañera y yo, explicamos, damos pauta, damos... Pero ha habido veces, y no ha pasado las dos, que ha dicho el familiar, sí, todo esto está muy bien lo que me estás diciendo, pero es que tú no sabes lo que es estar las 24 horas detrás de esta persona. Entonces, como de momento, y Dios quiera, porque no nos toque, no hemos tenido un familiar en el que tengamos que estar las 24 horas para saber cómo realmente esa teoría aplicarla a la práctica, pero si le toca a Antonio, que es el presidente, que en su momento le tocó, pues te va a decir pues que esa teoría la ha puesto en práctica. Entonces es que es muy distinto a si te lo está contando alguien que la vivió en primera persona. No, es lo mismo.
Es que además,
que la teoría.
Yo he vivido las tres fases de la enfermedad. Las tres. Porque además no es por nada. O sea, normalmente quien iba, aunque fuera mi hermana y tal y que cual, pero quien iba a... cuando había que ir al médico a llevarla, a pasar la revisión y tal y cual, era yo. Entonces, pues lo he vivido desde todos los aspectos, desde el cuidado, desde el aspecto sanitario, todo. Entonces, hablo con propiedad de cosas que conozco. Y cuando muchas veces digo, yo he siempre dicho aquí una máxima, también la he repetido aquí muchas veces, yo dije que el Alzheimer podría con mi madre, pero que yo haría todo lo posible porque no pudiera conmigo. Y cuando me refería así concretamente a que no pudiera conmigo, no quiere decir que no pudiera tener Alzheimer, que eso no lo sé yo. pero me refería a que, vale, a mi madre ya lo tiene y contra eso no vamos a poder luchar, pero yo voy a hacer todo lo posible porque los daños sean los mínimos, los daños que pueda sufrir como cuidador. Entonces, dentro de eso, pues, también no todo el mundo tenemos el mismo carácter, ¿no? Yo, a lo mejor, por ser de un carácter más, pues, más alegre y tal y cual, hay cosas que se sobrellevan mejor, pero independientemente del carácter, es que muchas veces te tienes que plantar y decir, esto es lo que hay y vamos a intentar a ver cómo, cuándo y de qué manera podemos ponerle, no la solución, pero por lo menos parcheando esto hasta que Dios quiera o hasta que llegue el momento en que esto se acabe, porque si no, es que detrás puedes ir tú.
Es que así.
Porque ocurre una cosa con esto de la demencia y del Alzheimer. El no saber a qué nos enfrentamos, eso nos puede crear angustia, desesperación, porque claro, le han dicho que tiene Alzheimer. Y ahora que oímos que el Alzheimer, pero nadie nos explica cuando vamos al médico y nos dice, tiene Alzheimer. A mí no me explicaron nadie qué es lo que podía hacer, que lo que no podía hacer. A mí lo único que hizo el médico fue dar un diagnóstico.
Ya está, no te hacen más.
Y punto. O sea, yo todavía no he oído ninguna vez, si alguien ha oído algo distinto, me callo. Pero yo no he ido todavía ninguna vez al médico, de todas las veces que he tenido que ir con mi madre, que me dijera el médico lo que tenía que hacer.
No.
Nunca. Si le contábamos que a lo mejor estaba más inquieta tal y que cual, pues darle de esto, o si no dormía, darle de aquello, pero lo que teníamos que hacer, y menos como teníamos que actuar la familia, eso yo no conseguí ningún médico, y creo que no hay ningún médico, pero vamos a ver,
está la asociación,
no es porque no quiera el médico ni nada, es que ese no es su cometido tampoco, ni la administración tiene a nadie, los mejores profesionales preparados para atender a las personas con Alzheimer, están en las asociaciones. Así de claro.
Luego nos sorprendemos porque nosotros, como psicólogos, pues valoramos la conducta verbal y los comportamientos no verbales todavía más, porque te dan mucha más información. Y te sorprende porque algunas veces, sobre todo cuando dan los informes de seguimiento, hablas con la familia y cosas que ellos, que están en su casa viviendo, no se dan cuenta. Y nosotros en 4 o en 6 horas ahora que estamos, pues lo vemos, ¿no?
Otra cosa muy importante, y es que conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta de que la enfermedad sigue su proceso.
O sea, por supuesto.
La enfermedad no se para, ¿eh? Y que además ocurre una cosa, lamentablemente puede ser frustrante, pero el control no está en nuestras manos. O sea, es imposible controlar. O sea, puede, como yo digo, sujetar, pero controlar no. O sea, lo único que podemos hacer es cambiar nuestra actitud, según las situaciones que vayamos viviendo, ¿no? Y que no importa la etapa en que se encuentren. Podemos hacer mucho por nuestro familiar siempre que cambiamos nuestra actitud. O sea, tenemos que adaptar nuestra actitud a la enfermedad.
Eso es. Es que la actitud también de la familia es muy importante. Y también cuesta cambiar la actitud, porque si tú lo ves todo negro, en esa enfermedad como en otra, pues al final la enfermedad es la misma, pero va a estar más negra y lo vas a sobrellevar peor. Pero también hay que entender, Antonio, que y por supuesto para eso estamos allí los profesionales, los psicólogos, que la actitud es una enfermedad dura y que cuesta, pero también hay que empezar a que se le dé esa ayuda. Hay que ir utilizando esa estrategia de afrontamiento que nosotros de las asociaciones, los psicólogos, ofrecemos y que muchas veces, pues bueno, están ahí, le brindamos la ayuda, eso por supuesto, con una cita previa a nosotros, cuando los familiares siempre lo atendemos. Siempre que nuestra agenda, pues, busquemos un hueco, siempre se lo buscamos, siempre. Y se escapa, pues bueno, pues si tú nunca... Hay familiares que su familiar termina allí la estimulación cognitiva, que es nuestro cometido, y siguen sin haber afrontado la enfermedad. Oye, eso ya es que tú tampoco has puesto mucho interés en hacerle frente a lo que hay.
Claro, es que...
Porque al principio es normal la fase de negación, pero luego llega un momento en el que, pues, cuanto más corta sea esa fase de negación, mejor, porque mejor vas a saber afrontarlo.
Aquí siempre no nos hartaremos de decir que hay quien te puede ayudar, pero también tienes que pedir ayuda y tienes que buscar la ayuda.
Exactamente.
Porque de super, nada. Yo no creo ni en Superman. Eso fue una película. Ni en Superwoman.
Y luego, ¿sabes lo que pasa con estos cuidadores? Los primeros que se perjudican, no a tan largo plazo, son ellos. Y luego tampoco aceptan críticas ni aceptan que se le corrijan las cosas. Y somos humanos. Y el más y la persona más perfecta del mundo se equivoca.
Es que hay algo que...
Tanto profesionalmente como cuidadores.
Mirar, esto es muy, muy, muy frustrante, ¿no? El ver que se te va yendo tu familiar.
Es muy triste.
Y que no puedes hacer nada, ¿no? Porque es que no hay, ya estamos hartos de decirlo, el Alzheimer no tiene cura. Pero, claro, si a eso le, como yo digo, si le echamos más leña al fuego,
pues el fuego no para.
Tenemos que intentar hacer un poco de bombero. También ocurre una cosa, siempre hay alguien que se lleva un poco más de responsabilidad que otro. Puede haber tres hermanos, cuatro,
siempre
dos,
pasa
uno.
Eso.
Y hay alguien, pero eso.
Pero en todo, yo creo no, que en todos los ámbitos
claro,
de la
no,
vida.
No tenemos ni que pensar ni que es porque es mejor, ni porque ni frustrarnos, decir, es que mi hermano y mi hermana, no, tú eres como eres, tu hermana es como es, lo que sí tenéis que intentar ser es una piña. Una piña. Y sobre todo organizarse. Lo mismo que te compras una agenda para saber todo lo que tienes que hacer. Pues hay veces que cuando tienes una persona con Alzheimer en la familia, te tienes que comprar una agenda también. Pero, vamos a ver, y os aseguramos, claro, no tenemos una varita mágica, pero os aseguramos que si planificas y te organizas, todo irá mejor.
Por supuesto.
Seguro, seguro. Insisto, os estoy hablando en primera persona. O sea, es muy importante que intentemos llevarnos bien. Procurar que cuando haya un problema, afrontarlo de la mejor manera posible, sin acritud. Hay veces que el cuerpo no está todos los días lo mismo y no se tienen todos los días el mismo ánimo, pero y si hay que alguna vez está equivocado y hay que pedir perdón, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. O sea, se pide perdón y punto. Porque todos podemos pedir perdón y todos tenemos la obligación de saber perdonar. Entonces, yo creo que no es tan difícil ni tan imposible el procurar que esto se lleve de una mejor manera. Y para eso estamos las asociaciones, para ayudar. Insisto, los profesionales en demencia mejor preparados están en las asociaciones. Bueno, hay un tema que es un poquito más interesante. Lo voy a anunciar porque la próxima semana vamos a hablar de él, el próximo programa, que es qué hacer ante el extravío o ante cuando se pueda perder una persona que tiene Alzheimer. Vamos a dar unas pautas para que, pues, cómo podemos actuar. Y ya que Jesús está hoy aquí con nosotros, presidente de la Asociación de Parkinson, pues queríamos un poquito, pues, que nos contara cómo han sido los comienzos de año para la Asociación de Parkinson y bueno, y qué perspectivas ve con vista al futuro inmediato.
Buenas tardes, Antonio, Mari Carmen. Felicitar nuevamente la fiesta, vamos, y el año. Y espero que sea un buen año para todos, este año que comienza, el 2015. Y nada, pues respecto a este año que entramos, pues solo pedimos una cosa desde la Asociación de Parkinson, pues que se cumplan al menos nuestras demandas, que se le dé respuesta a todas nuestras propuestas que venimos realizando en anteriores programas con respecto al lugar donde debemos y podemos realizar las terapias para atender a los usuarios que nosotros tenemos la asociación de... En este caso todavía estamos acogidos allí,
sí,
en la asociación de Alzheimer.
O cumple el contrato ya mismo.
Cumple el contrato ya mismo, como dice Antonio. Y nada, espero que... No sé si este año va a nevar lo que queda de invierno para que se cumpla lo de año de nieve.
Año de viernes,
¿no? pero al
rey... Bueno, nevar no sé, pero elecciones no, hay.
Eso sí sabemos que el último fin de semana de mayo en concreto, en domingo, hay periodo
tú
de
ahora elección. No te preocupes, que ahora no te van a prometer el oro y el moro.
Ya estamos recibiendo notificaciones, cartas de determinados partidos y tal.
Nos van a prometer todo el oro y el moro.
Sí, sí, la verdad que sí. Y nada, esperamos desde la Asociación de Parkinson, ya poco a poco vamos creciendo, al menos en años y en usuarios y en socios. Esperamos seguir dando un pasito más adelante en este nuevo año. Pero claro, también necesitamos lo que hemos comentado en varias ocasiones.
¿Cuánto tiempo lleváis solicitando, demandando un lugar donde se pueda dar una estimulación?
Pues, creo ya que en concreto, bastante, ¿no? El día que más claramente se realizó la petición fue concretamente en el Día Mundial del Parkinson.
¿Qué día? ¿En abril?
El 11 de abril, ¿no? En concreto.
Entonces,
ese día fue, además, fue en público.
Ha llovido bastante.
No solo café.
No solo café en el campo. Y esperemos que no tengamos que esperar a otro. Aunque el 11 de abril está ya al caer, tampoco queda mucho tiempo.
Ya mismo tendréis que poneros a preparar. Claro, bueno, primero nos toca a nosotros.
Primero les toca.
No, pero no por el Día Mundial. Ya. El 26 de marzo, que es el cumpleaños de la asociación, pero detrás venís vosotros con el Día Mundial del Parkinson.
Pero a lo mejor este 11 de abril es un poquito más especial por la connotación que hemos dicho antes del periodo electoral.
Bueno.
Nunca se sabe.
Esperemos que.
Nunca se
que,
sabe.
Que sí, hombre, yo lo que nosotros observamos, porque, bueno, como está diciendo Jesús, pues están allí en la asociación de Alzheimer, que, hombre, poquito a poco vais creciendo. Claro, ocurre una cosa, ¿no? Todas las cosas van despacio. Y una asociación de una enfermedad, la verdad que no hay bulla apuntándose gente, aunque haya personas que tienen la enfermedad, pero bueno, poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, pues se va creciendo.
Vamos dando pasos hacia adelante.
Ya este año ha habido concesión de algunas subvenciones.
Ya este nuevo año, en 2015, ya podremos al menos optar a nuevas ayudas por el hecho de tener un mayor periodo de tiempo.
Sí, porque la mayoría
realizando terapias
piden como mínimo dos años de antigüedad.
Dos años de antigüedad.
Entonces, ya se podrán acceder a otras cosas.
Este año hacemos los dos años.
Pero como presidente de la Asociación Jesús de Parkinson Care, creo que bueno, pues va habiendo respuestas por parte de los usuarios que tienen Parkinson, de demanda, pero como presidente, como la primera figura principal que era de la asociación, creo que es un poco frustrante, ¿no? A la vez que, bueno, que va pasando el tiempo y que no encuentran una respuesta en cuanto a el lugar, en cuanto a las instalaciones, porque bien sabemos que bueno, porque se necesita una serie de instalaciones para dar una serie de terapias específicas, y que Antonio ya mismo no va a echar. Bueno, te va a echar.
Sí, que el contrato no creo que llegue al mes de mayo.
Bueno, hombre,
si no dejáis
de pagar el alquiler por haberme. Las puertas de nuestra asociación van a estar siempre abiertas.
Pero el problema es que donde.
Lo que ocurre es que ya nosotros tenemos un propio problema.
Ya tienen su
propio
problema.
O sea, nosotros tenemos saturado. La mañana, incluso ya hemos abierto por la tarde.
Lo sabemos de primera mano.
Hemos abierto por la tarde porque ya no podemos atender prácticamente a más personas por la mañana. Entonces, claro, pues imaginaros, claro, cada uno tenemos que, como aquel que dice, arrimar el agua a nuestra sardina, ¿no? Y aunque queramos ayudar, pero claro, no podemos saturar porque ocurre una cosa, ¿eh? Eso lo puede decir Jesús en primera persona. Las mismas instalaciones que utilizan las personas con Alzheimer las utilizan las personas con Parkinson. No se les restringe
absolutamente nada.
Si necesitan teléfono, hay teléfono. Si necesitan fotocopiadora, hay fotocopiadora.
Se prestan todos los ordenadores, todo.
Fisioterapia. Todo. Entonces, pero claro, insisto. Hay unas limitaciones. Y a mí lo que me repatea es que haya quien tiene concedidas instalaciones y no la usa.
Y quien verdaderamente las necesita no las tiene, por lo que estamos viendo.
Las necesita,
¿no?
Con usuario no las tiene. Porque si no estuviéramos nosotros, ¿dónde los atenderíais? ¿Debajo del puente?
No podríamos atenderlos, que no podríamos.
Hay cosas que son incongruentes. Yo tengo una instalación y no la uso.
Pero la dejo cerrada.
Y la tengo cerrada. Y ahora tú
que necesita una instalación, vale, porque tiene usuario, no tiene instalación. A ver, que alguien nos lo explique.
Yo lo invito a quien competa que se pasen por allí sobre la una del mediodía.
Pero bueno, en conclusión, presidente de Parkinson Jesús, nosotros, ¿cuál es el llamamiento que, tú haces?
Nosotros desde Parkinson Andújar seguimos, por supuesto, intentando reunirnos con las autoridades que competen, en este caso la concejalía competente, servicios sociales. Aún no hemos recibido respuesta. De hecho, recientemente estuvimos hablando con la concejala en concreto y aún no hemos recibido respuesta a día de hoy.
Hombre, por el orden de recepción te la deberán de dar después de la mía y yo probablemente me salga melena antes de poder hablar de los temas. Así que...
Entonces, a ti te saldrá riso.
Jesús, tú te quedarás calvo.
Seguiremos intentándolo.
Pero bueno, seguiremos. Ahora viene, ya te digo, este año es muy buenísimo. Muy buenísimo para ponerle las peras a cuarto a más de uno. En fin, dicho esto, gracias Jesús por asistir al programa. Porque además...
Gracias al programa y a Radio Andújar por volvernos a invitar al programa.
Y bueno, pues como es tradición en nuestro programa, vamos a terminar pues leyendo nuestra poesía. La de hoy la escribió Ginés Ainorte. Se titula Indefensión. Mirar el cielo con desidia y en la luz de la tarde no ver la plata que atesora, sino el temor secreto de los años. Llegar, tras el paseo, más allá de los árboles aquellos que siempre proclamaron la paz bajo sus armas, perdón, bajo sus ramas, y percibir en el silencio un rumor vuelto súplica. Hurgar en la memoria por encontrar algún vestigio que venga este infortunio y hallar solo vacío y una nada infectando las heridas, y buscar sin aliento una razón para volver a la casa y guardarse sin angustia entre sus muros, ver con indefensión cómo arde su mundo, respirar la penumbra de la tarde y callar y esperar a que la noche llegue y que el sueño redima.